País, hay una nota muy interesante del diario Página 12 ayer que la mencionó incluso Cristina en sus cuentas de la red social Facebook. Se llama la nota, tiene como título La mega devaluación de Macri. Voy a leer solamente la bajada de la nota porque tenemos allí un entrevistado que va a hablar con nosotros justamente de la economía que se puede venir. Mauricio Macri y sus economistas adelantaron que su primera medida de gobierno sería eliminar las restricciones a la compra de dólares. El alza de la paridad oficial podría llegar casi al 60%. La inflación se dispararía y el poder de compra del salario se destruiría. Macri ayer dijo, esperemos que haya un dólar por debajo de los 16 pesos. Algunos de sus economistas hablan de un dólar por ahí, entre 15 y 16 pesos. ¿Qué significaría esto a la economía real, a la nuestra, a la del ciudadano de a pie, al que tiene que ir al supermercado, por ejemplo, a hacer las compras o a la farmacia, a comprar los remedios? Vamos a tratar de entenderlo. Por eso estamos en comunicación con alguien que de economía sabe mucho, que es Guillermo Knaz, y que, bueno, amablemente nos atendió temprano también en esta mañana de lunes. Guillermo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien. Me imagino que como todo economista en estos días debe estar analizando las diferentes propuestas. Esta que está planteando el equipo de Mauricio Macri, que tiene que ver justamente con un dólar, lo decían ellos mismos, ¿no? Entre 15 y 16 pesos, ¿qué va a significar de verdad para nosotros cuando eso ocurra?
Mira, en realidad, al tener que analizar la propuesta y analizar el fundamento de la propuesta, a mí hay cosas que no me cierran para nada con eso, pero, a ver, tiene muchos condicionantes. A ver, ¿dónde puede terminar el dólar si se libera el cepo? Vos tenés una medida que es técnica, que esa es la que manejan todos los agentes y que saben que se va a posicionar ahí, por lo tanto, si le conviene van a salir a comprar y si no le conviene van a salir a vender. Esa medida técnica hoy ronda los 20 pesos. Día a día cambia porque, digamos, que si se venden más dólares se va a hacer más grande. ¿Por qué 20 pesos? Porque son las reservas que hoy tienen el central que servirían para responder a los pesos que hay en el mercado, ¿no es cierto?, si van todos a comprar dólares. O sea, si se sabe que se va a devaluar y la gente tiene peso en la mano, obviamente que va a ir a comprar dólares. ¿Para qué? Para que cuando se devalúe sea una diferencia.
Claro, claro.
Entonces, bueno, ¿hasta dónde puede llegar eso? Hasta la capacidad de respuesta del banco. La capacidad de respuesta del banco hoy sería con un dólar a 20 pesos, pero así, e incluso si vos liberás completamente, el número asusta. O sea, pues, convengamos una cosa, el cepo es algo antipático, estamos en época de elecciones, quizá políticamente le hubiese convenido al gobierno liberarlo para, digamos, tener un mejor humor electoral, y no lo hizo. En el fondo eso quiere decir que no es tan fácil sacarlo. La única manera de sacarlo es teniendo la seguridad de que la gente no va a ir corriendo a hacerse los dólares. Ahí es donde no se dispararía, pero hoy todo indica que esto no pasaría, porque como hay expectativa de devaluación, la gente lo que hace es, cuando hay expectativa, es ir a comprar el dólar para quedarse con la diferencia cuando se devalúe. Por otro lado, bueno, el dólar a 16 pesos, sí, cuando la devaluación es muy brusca, muy grande, obviamente que impacta completamente en los salarios, porque proporcionalmente al aumento del dólar es como sube las cosas. Primero suben directamente lo que son los bienes transables. Los bienes transables son los que se importan o exportan. Todo lo que tenga un componente importado, ¿por qué? Porque para comprarlo vos necesitas los dólares. Y si vos lo vendés afuera, vos vas a preferir que te lo paguen en a precio dólar que venderlo acá al mismo precio en pesos, ¿entiendes?
Claro, porque no es solamente el tema del dólar, sino además habló de liberar las exportaciones, con lo que tendrían mucha más posibilidad.
Sí, automáticamente. O sea, las retenciones en general, esto es como regla general, las retenciones tienen un justificativo que es muy importante, que es desacoplar el precio de bienes del precio interno del precio internacional. Por ejemplo, vamos a un caso, el trigo. Siempre fue el tema el trigo, la soja no, la soja tiene sus particularidades. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa siempre con el trigo? Si el trigo es muy caro en dólares, el exportador de trigo, ¿qué es lo que hace? ¿Vender acá a más barato o vender afuera al precio dólar? Y obviamente que va a vender afuera, ni siquiera es malo, cada uno hace su negocio, o sea, no, uno no puede apelar a la generosidad de un tipo que no sea que venda más barato de lo que puede vender, porque no funciona así. O sea, para eso existe el Estado, para regular ciertas fallas de mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Le dice, mira, si vos vas a vender afuera, te aplico un impuesto. Entonces, con eso, como el exportador de trigo dice, si vendo afuera gano menos, me conviene vender acá y ganar lo mismo. O sea, así se va, o sea, la retención, aparte de ser recaudatoria, tiene un componente para bajar y poner ciertos productos a disposición de los consumidores. Entonces, viene sensible, carne, trigo. Bueno, este es el tema. Entonces, liberar las retenciones más una devaluación tan brusca, o sea, acá hay un atraso cambiario evidente, esto lo venimos diciendo hace mucho, o sea, me parece que fue un grave error no haber devaluado junto con la inflación y durante tanto tiempo. Pero corregir todo de golpe puede ser, la verdad que las consecuencias son imprevisibles. Todo depende de cómo va a reaccionar la gente, pero todo indica que va a reaccionar bastante mal.
Y cuando hablamos hasta de productos alimenticios, hay muchos componentes que son muchos ingredientes que son importados y sube de igual manera el precio,
¿no? Claro, aparte vos calculás, no son solo los ingredientes importados, sino la maquinaria que fabrica esos alimentos también provienen de afuera. O sea, nosotros no fabricamos bienes de capital. Y por otro lado, la gente que no tiene bienes importados, que son los bienes no transables, pero quiere mantener su nivel de ingreso, entonces también aumenta el precio de sus productos para poder comprar bienes importados. O sea, una devaluación tan grande realmente, los impactos son muy fuertes.
Cuando dijo Silvina Batakis, la posible ministra de Economía de Scioli, si es que Scioli ganara las elecciones, que los productos podrían aumentar casi un 50%, ¿Tiene veracidad eso o exageró un poquito?
Mirá, si vos querés sacar la cuenta fino, hasta te quedás corto con un 50%. Lo que pasa es que, por eso te digo, hay un componente técnico.
Sí.
Ese sí lo podemos hablar. Y después hay otro componente que depende de las expectativas de la gente. O sea, de cómo reacciona el mercado, de cómo reaccionan los consumidores, de cómo reaccionan la gente que retiene mercadería esperando esa devaluación. Y esas consecuencias, digamos, no se pueden medir en un contexto así de un cambio tan brusco como ese nivel de devaluación. Ya te digo una cosa, si vos liberás, a mí me queda el 16 pesos, todavía me queda muy corto en base a la capacidad de respuesta que tiene hoy el Banco Central. Y solo seguiría a 20 sin contar de... Porque, ¿qué es liberar? Yo una vez di un número mucho más alto y me dijeron, no puede ser tanto, y mira... A ver, hoy estás considerando a 20 pesos solamente si vos liberás para que la gente vaya y compre.
Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, vos no te olvides que acá hay empresas que están reclamando 10, 12 mil millones de dólares de enviar como dividendos para girar al exterior. O sea, eso no se está contando. También tenés las automotrices que estaban reclamando que tienen que girar dólares por las autopartes, que por eso no estaban pudiendo construir. O sea, hay mucha presión sobre el dólar. Hacer liberarlo así, me parece que podría ser bastante más arriba que los 16 o que los 20. Entonces, y obviamente esto, así de golpe, se traslada directamente a los precios. Y el 50% y
puede ser más.
Y la mente. Lo que pasa es que, a ver, yo no creo, sería muy irresponsable hacer, o sea, un gobierno, el que viene, sea del color, no sea de... tomar estas medidas y bueno, larguemos, y lo que pasa en general no se hace, es muy, o sea, muy de laboratorio, pero un laboratorio que te está afectando a 40 millones de personas y te puede afectar muy mal. O sea, no veo que puedan hacerlo.
Salvo que la estrategia sea esto de mal que la están por pasar ustedes o que la están pasando, es culpa de los que se fueron también, digamos. Es decir, con un buen marketing quizás pasa la cuestión, digo, ¿no?
Es un buen marketing. Pero estamos hablando de un aumento de precios del 50%.
Fenomenal, fenomenal.
Me parece mucho, o sea, no. Sí, obviamente que el que viene ese distinto color, esto lo hemos visto en la historia, ¿no es cierto? O sea, De la Rúa también echó la culpa para atrás y algo de razón tenía.
Sí.
El tema es que esa culpa te aguanta un tiempo, viste que tenés, creo que son 100 días más o menos que dicen que hay de tolerancia al nuevo gobierno.
Sí.
Y bueno, por ahí en 100 días, a ver, que el cepo hay que liberarlo en algún momento, hay que liberarlo, que tener dos tipos de cambio es perjudicial. El tema es el cómo, o sea, si hace una política gradual o una política de shock. El tema con la política de shock, esta es la que se está, o sea, hacer los cambios de golpe, tenés que tener todo muy bien armado. Y tendrías que tener las reservas suficientes y tendrías que tener el control sobre los precios suficientes para que no se te desborde. Eso no es, si se quiere hacer una devaluación tan grande, no sé cómo se podría contener. No, o sea, acá ya te digo, como vas a depender de la reacción de la sociedad, si vos mirás los antecedentes, en las políticas de shock no fueron muy, la única que funcionó más o menos fue la mega devaluación del 2002. ¿Por qué? Porque ya el salario había caído tanto que la gente ya cualquier cosa le venía bien. O sea, vos para hacer una política de esa tenés que estar en un momento, o sea, de una crisis fenomenal, de un desempleo del 20%, 3, 4 años de recesión, y no estamos en esa situación todavía. Hay problemas, pero no es esa situación del 2001 donde vos decís, mirá, sé cualquier cosa con tal de cambiar el rumbo, no me importa qué.
Cuando dicen los economistas de el PRO que hay que sincerar las tarifas, yo lo interpreto, pero me gustaría que lo interprete mejor usted que es economista, lo interpreto como vamos a empezar a sacarle subsidios a los servicios públicos y se van a tener que ir para arriba. ¿Tiene razón mi pensamiento, mi lógica, o no quiere decir eso, sincerar las tarifas?
No, es cierto. A ver, ahí incluso yo tengo una fuerte coincidencia. Pero el tema es que sobre todo lo que hay que sincerar en las tarifas son las tarifas de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires, o sea, se podrían llegar a ahorrar 30 varios estudios, digamos que acá hasta que no se haga, no se puede saber cuánto, pero se habla de 30, 40 mil millones de pesos que uno se podría ahorrar llevando la luz en Capital Federal y en Buenos Aires a los niveles que tenemos en el interior. O sea, el gran problema, o sea, el 70% del subsidio energético a lo que es luz y gas va a Buenos Aires. Es mucha plata de un recurso que hoy no tenés porque nosotros energía no tenemos. La electricidad también se genera acá, lo que de represa, pero lo que es energía generada por usina va a combustible y combustible no tenemos. Nosotros en estos momentos estamos importando, recién se está empezando a equilibrar YPF. Entonces vos por un lado pagás en dólares caro un recurso, lo subsidiás y se lo das a la gente excesivamente barato. O sea, subir un 100% las tarifas en Buenos Aires haría que la gente pague, en vez de 30, paguen 60 o 50, paguen 100 pesos la tarifa. Convengamos que estamos en precios completamente irrisorios, subiendo el 100% comparado con el interior del país, comparado con nuestro caso, por ejemplo.
Por supuesto.
Me parece que ahí debería, hace años se tendrían que haber sincerado esas tarifas.
Pero solo para la zona centro, Buenos Aires.
Sí, digamos. Para la zona, o sea, seamos más equitativos.
Le quiero preguntar por último, Guillermo, esto para, como arrancábamos al principio, para el que anda de a pie, para el ciudadano común, que está pensando qué hacer con su platita en este fin de año, donde se viene un cambio de gobierno, ya sea por uno o por otro motivo. ¿Le conviene, por ejemplo, sacar un préstamo? ¿Le conviene comprar algo con una financiación larga? ¿O le conviene esperar?
No, si vos, a ver, todo apunta, esto es inevitable, gane quien gane, todo apunta a que devaluación va a haber. El tema es cómo, cuánto tiempo lleve, cómo se controla de qué. Claro. La parte de la devaluación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa buena es que recupera mucha competitividad. Nosotros salimos del 2002, o sea, salimos de esa crisis con una devaluación, un ajuste del tipo de cambio. También afecta fuertemente a los salarios, o sea, lamentablemente vos no podés elegir los efectos buenos y anular los malos.
Es decir,
o sea,
que el salario se va a ver afectado sí o sí, la gente
lamentablemente.
Ayer decía Clos, quiero saber si usted coincide con lo que dijo el gobernador, la gente que piensa que va a votar a Macri, por ejemplo, y que piensa que simplemente se va a dar un cambio Cristina por Macri y que su nivel de vida actual va a seguir de la misma manera, ¿está equivocada esa gente? Según Clos, está equivocada, no va a seguir viviendo con el mismo nivel de vida por esta afectación al salario de la que usted habla, digamos.
Es que si se piensa devaluar así bruscamente, seguro, o sea, acá va a haber, ya te digo, en una devaluación brusca tu salario cae seguro. Hay cosas que se van a recuperar y bueno, a la larga quizás la competitividad, pero digamos que no es la manera, me parece. No, es la manera de hacerlo tan brusco. También yo lo escuché a Rogelio Frigerio, uno de los economistas de cabecera de Macri, que conoce mucho el interior, conoce muchísimo, me consta porque leo bastante sus informes,
Quizás más que Pratgay, que dijo que...
Y aparte Pratgay está mucho en lo que es financiero, que obviamente que hay que tenerlo, pero en cambio este conoce sí las economías regionales. Pero hay un concepto que también a mí no me cierra, porque él dice, vamos a liberarlo si total no hay más dólares. No es que no hay más, es cierto, si no hubiera dólares, hoy del tipo de cambio sería el de máxima expectativa. Hay pocos dólares, y poco quiere decir que todavía hay gente que va a correr mucho por esos pocos dólares. Ahí un poquito no me cierra la idea esa. Bueno, y volviendo a tu pregunta, si la gente puede adquirir cosas, si vas a conseguir un préstamo a tasa fija en pesos, no te endeudes en dólares en este momento. Ese sería el consejo. En realidad no hay certeza de lo que va a pasar, sobre todo cuando vos estás en una transición. Todos los agentes están, así como vos preguntás, la gente que hace, bueno, los empresarios están esperando, los agentes financieros están esperando, el mundo está esperando a ver cómo se definen las elecciones, más cuando digamos que hay un sesgo bastante marcado de diferencia entre un candidato y otro. Entonces, todo el mundo está esperando, y el esperar es dejar de hacer cosas, y el dejar de hacer cosas afecta muy mal a la economía. Pero bueno, esto es también parte de las transiciones democráticas. Si tenés para endeudarte en pesos a tasa fija, y metele, o a tasas que no se vayan junto con el dólar, y eso hay que aprovecharlo, porque una vez que se endeude se te va a achicar el pasivo. En cambio, si te endeudás en dólares, que recuerden todos los que compraron a tasa baja departamento en el 2001, y después, si bien el Estado intervino, ¿no es cierto? Si se hubiese dejado pasar, hubo mucha gente, la crisis hipotecaria de Estados Unidos va a ser chiquita al lado de la que hubiésemos tenido nosotros, porque todas las deudas en dólares se hicieron impagables. No es para endeudarse en dólares cuando se habla de una devaluación tan fuerte. Vos imaginate que si se devaluó un 60% y tu crédito está en dólares, tu crédito va a aumentar un 60%. Vos vas a ganar todo un 60% para pagar un 60% más la cuota. No. Vas a tener un problema importante. Es hora yo creo que dentro de la responsabilidad que uno tiene que tener para manejar sus recursos.
Claro, porque también si se va a achicar el salario en el sentido del poder adquisitivo, hasta un préstamo en pesos va a costar devolverlo, digo.
Por eso, no te vayas a decir, conviene en pesos, entonces me gasto todo lo que tengo, me lleno de electrodomésticos en la casa y después no tengo para comer.
Ayer, por ejemplo,
sabe cómo tiene que administrar su economía, pero dentro de un margen, si querés comprar, está bueno para adelantar consumos de bienes durables. En el caso de la familia, más que nada, estamos hablando de electrodomésticos, muebles. Sí, claro. Aprovechar el ahora 12 es muy importante. Para comprarte lo que necesitas, no para entrar a amontonar microondas.
Me querrán asesinar los dueños de las concesionarias, pero digo, los autos financiados van subiendo de acuerdo al valor del auto, digamos. Eso se puede
comprar. Van subiendo de acuerdo al valor del auto. Ahí sí, digamos que... Ya te digo, a veces, en el caso de lo que es la economía doméstica, ¿no es cierto? Hay que analizar cada caso en particular. Es muy difícil dar una regla general. Hay que ver cómo está la persona, qué es lo que necesita, cuánto es su expectativa, en qué trabaja. Hay un montón de variables, no es tan fácil. Pero el tema de los autos, vos sabés que si te va a variar junto con el valor, y el valor del auto, como los autos se exportan, se importan, tienen competencia, también se va a acomodar al valor del dólar. Claro. Lo más probable es que el auto suba, no sé si en proporción o no, porque después depende de las políticas que haga el gobierno, pero lo más seguro es que suba en proporción a lo que suba el dólar. Y si te compraste un auto sin tener mucha necesidad, va a tener un problema para pagarlo.
Le agradezco el tiempo que nos ha brindado, Guillermo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Guillermo Gnass, economista, hablando de los efectos que podría traer esa mega devaluación.